¿Cómo están, amigas, amigos? Estamos ahora en el capítulo 23 del libro del profeta Ezequiel. Y allí nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Cuando vamos adelante, avanzamos hablando de estas dos hijas. El nombre de una de ellas es Aholá, la mayor, y la hermana menor, Aholibá, que significa su tienda. Sí, Aholibá significa su tienda, es en ella. En la interpretación de esta pequeña parábola, que habla de estas dos hermanas que eran prostitutas, una, que era la mayor, era Samaria, el reino del norte, que se fue primero hacia la idolatría, se volvió en contra de Dios, en la época en que Jeroboam era rey sobre el reino del norte. Él se estableció en Betel y en Dan y dijo: ahora estos son los dioses que le sacaron de Egipto. Estos son los dioses que ustedes adoran. Él instaló un becerro allí. Más tarde adoraron a Baal, después a Moloch. Y así introdujeron todos esos dioses de las naciones que estaban alrededor de ellos y se apartaron del Dios vivo y verdadero para comenzar a adorar ídolos. Por lo tanto, se prostituyeron a ellos mismos. Se dieron a la idolatría, en amor y todo, a esas falsas religiones, en lugar de entregarse a ellos mismos al Señor por amor. Como resultado de Aholá y sus hechos lascivos en contra de Dios, vinieron los juicios de Dios. Dios usó a los asirios para destruir el reino del norte. Y así, Samaria fue destruida por Asiria. Ahora, cuando Samaria fue destruida, uno podría pensar que esto fue una lección para Judá, que era la hermana más joven, aquella de quien decía a Jolibá: su tienda está en ella, refiriéndose al hecho de que el lugar de adoración estaba establecido allí, en Jerusalén, en el reino del sur, a Jolibá. Pero en lugar de aprender Judá de la historia que tuvo cita con el reino del norte, es decir, con Israel, y que perpetró eso, la caída de ellos, en lugar de aprender y tomar los debidos recaudos, comenzaron a hacer las mismas cosas. Y así, de hecho, el rey Acaz subió a Asiria, y hace mención de esto allí, cómo subieron a Asiria. Su hermana Aholibá vio esto, y ella era más corrupta en exceso de amor, en su prostitución, más que su hermana. Era más aficionada a los asirios. Así que el rey Acaz, en Segunda de Reyes, el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 16, nos habla de eso. Él subió a Asiria, y allí vio el altar de los dioses de los asirios, y envió un diseño y demás cosas de regreso al sacerdote en Jerusalén, y ordenó que un altar fuese construido en Jerusalén según ese modelo del altar de los dioses falsos que vio en Asiria, para que cuando estuviera de regreso en Jerusalén, él pudiera tenerlo. El sacerdote hizo ese altar diseñado según el altar de los dioses asirios. Acá, por supuesto, comenzó la adoración en ese altar confeccionado según ese modelo, y nos habla de eso aquí. Pero no solo abrazaron los dioses asirios, él vio imágenes de los babilonios en ese color bermejo, fuerte, y todo lo demás que era, por supuesto, endémico para los babilonios, y también desearon eso. Y así enviaron por algunos babilonios para que vinieran y compartieran con ellos. Y así fue que comenzaron a contaminarse con la religión de Babilonia. Fue así entonces que Aholibá se volvió peor que su hermana Aholá, es decir, que su hermana Samaria, porque ella se prostituyó más que la otra. Dios dice, mi mente se apartó de ella como lo hizo de su hermana. Ellos se apartaron de su amor a Dios, su servicio a Dios, y comenzaron a adorar ídolos, dioses falsos. Comenzaron a hacer falsos altares, y naturalmente Dios dijo, mi mente se apartó de ellas. Así que Dios habla de su celo contra ellos, y cómo los babilonios vendrían y los tratarían con furia, y ellos habrían de caer a espada, y el remanente que quedara sería devorado por el fuego. Ahora leemos, y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura, y haré cesar de ti la lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto. Y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio, y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas serán contigo porque fornicaste en pos de las naciones. Sí, después vemos que ellos llegaron al punto de destruir a sus propios hijos en esos terribles sacrificios que hacían al dios Moloc y al dios Baal, arrojándolos al fuego a los bebitos o poniéndolos en los brazos incandescentes del ídolo del dios Moloc. Dice a partir del verso 38, aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban, ¿se da cuenta? Ellos venían y arrojaban los niños en esa fogata, los colocaban en los brazos de esos dioses de fundición, que los ponían al rojo vivo y se quemaban hasta morir, pobrecitos, y luego ellos iban al templo y así adoraban a esos dioses. Dios dijo, esto no lo puedo soportar, no lo puedo entender, es demasiado, no lo quiero, no los voy a tener así. Así que Dios habla entonces del juicio que tiene que venir sobre Jerusalén por todas esas cosas. En el capítulo 24, vemos nuevamente, vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo... Bien, note esto. El profeta está en Babilonia y está aquí, nos habla en el año noveno, en el mes 10, el día 10. Y allí viene palabra de Jehová a él. Y dice así, vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. Sí, Dios le dice, escribe este día, esta fecha. Este es el noveno año, es el décimo mes, es el décimo día del mes. Escribe la fecha. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Este es el día en que comenzó el sitio en contra de Jerusalén. Ahora, él está en Babilonia y enfrente está allí el pueblo. Frente del pueblo, él describe, o él escribe, mejor dicho, esa fecha. Ahora, si usted va al segundo libro de los Reyes, al capítulo 25, en el versículo 1, dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabía eso Ezequiel? El telégrafo no existe. No existía, no había teléfonos, no había celulares, no había medios para comunicar la verdad esta sobre, o traspasando esta distancia. Se despertó esta mañana, escribió la fecha y le dijo al pueblo, este es el día en que comenzó el juicio. Esto solamente puede ser por el conocimiento de Dios, que él pudo saber esas cosas, porque... solo porque Dios se lo había revelado. Este es el día en que comenzó el juicio. En esos días, tomaría 2 semanas o más para por supuesto en aquellos días, estamos hablando de ese periodo de la historia, le tomaría al menos 2 semanas como mínimo para poder recibir noticias desde Babilonia a Israel. ¿Se da cuenta? Tenemos aquí delante nuestro otra prueba de la autoría de este libro. Este libro le pertenece a Dios. Dios es el autor del libro. Y le dice, habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos, toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella, haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuyo herrumbre no ha sido quitado. Por sus piezas, sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella. Sobre una piedra alisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres. Tenemos aquí otra señal. Él allí ordena esa gran olla, pone toda la carne, los huesos, quema los huesos, hace que esto hierva, y allí vienen todos y dicen, ¿qué rayos estás haciendo? ¿Vas a quemar eso? ¿Qué es lo que estás haciendo hirviendo todo eso? Él dijo, esto es lo que está aconteciendo a los habitantes de Jerusalén. Sí, estaban prontos para ser devorados. Ahora, a principio del capítulo 16, estaban diciendo, somos la caldera y el fuego no habrá de tocarnos. Pero él continúa el fuego hasta que ellos son devorados, son consumidos. Así que les está hablando del juicio que estaba viniendo sobre ellos. Dice el capítulo 24, verso 14, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Quiero decir, es bastante seguro, cuando es Dios que dice, he hablado, sucederá, lo haré, no volveré, no cambiaré. Quiero decir, cuando Dios es así de enfático, usted puede estar totalmente seguro que eso ha de acontecer como en verdad aconteció. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Te habré de quitar tu esposa hoy. Tu esposa habrá de morir. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti. Es que esto es lo que hacían cuando una persona moría. Ellos se quitaban el turbante, los zapatos, andaban descalzos, con su cabeza descubierta. Y Dios le dice, pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo. Quiere decir, no dejes que tu barba crezca también. Ahora, era otra cosa que hacían después que había muerto un familiar. Ellos se dejaban crecer la barba por 30 días. Y cuando usted rasuraba la barba al final de los 30 días, usted traía ese pelo y lo ofrecía como ofrenda ardiente a Dios. También le dice, ni comas pan de enlutado. Esto es el pan tradicional de lamentación. Ellos comían esta clase de pan particular como un signo de lamentación. Pero el profeta no debía hacer ningún lamento tradicional por el fallecido. Por supuesto, lo cual hacía la gente cuando su esposa moría. Y dice, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado, y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario. Es decir, el templo ha de ser destruido. La gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, y por supuesto, todo judío, para todo judío, el templo era una cosa bellísima. Salomón lo había construido y era de una belleza magnífica. Era lo que los ojos deseaban ver, pero Dios dijo, habrá de pasar. El deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombres en luto. En otras palabras, van a tener noticias pronto de que el templo fue destruido, que sus hijos han muerto. Pero no entren en el lamento tradicional por ellos. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos contra otros. Es decir, en lugar de lamentar por el muerto, ustedes se van a lamentar por ustedes mismos, por sus pecados. Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos, el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Esto nos dice que el profeta tenía que estar en silencio realmente. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo en que se confirmaran las noticias de lo que él decía. Y entonces allí podría hablar nuevamente. Entramos al capítulo 25. Y allí Dios comienza a pronunciar su juicio sobre las naciones circundantes a Israel. La primera que menciona es la de los amonitas. Y entonces expresa, y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor, así dice Jehová el Señor, por cuanto dijisteis, ea, bien, cuando mi santuario era profanado, sí, porque los amonitas se regocijaron, bailaban por las calles, cuando oyeron que el santuario había sido profanado y habían muerto las personas. Ellos tuvieron una celebración grandísima. ¿Se da cuenta? La gente no ha cambiado mucho. Por cuanto ustedes dijeron, ¡ea, bien!, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá, por tanto, he aquí, yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche, y pondré a Rabá, que es la capital de Amón, por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas. Y sabréis que yo soy Jehová, porque así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto batiste tus manos, y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, sí, porque cuando ellos escucharon toda esa destrucción, la desolación que había venido, se pusieron a bailar, a saltar, aplaudían, zapateaban con alegría por esa destrucción. Dice el profeta, por tanto, he aquí, yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Luego habla en contra de Moab. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, el monte de Seir en Moab, por supuesto. He aquí la casa de Judá es como todas las naciones, una más que se alegraba por la destrucción de Judá. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet-Jesimot, Baal-Mejón y Kiriat-Taim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad, para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. también en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. Así que Dios habría de probar también a las naciones vecinas y les mostraría quién es Él. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom tomando venganza de la casa de Judá. Cuando los enemigos vinieron contra Judá, era obvio que ellos iban a caer. Entonces los edomitas también atacaron y arremetieron para poder tomar el botín. Añadieron insulto a la injuria y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Dedán es la actual Arabia Saudita y lleva Dedán. Caerán a espada, decía el profeta, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron, odiosamente, por supuesto, con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los ereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos.